Es magnífico también y está con nosotros porque es un magnífico, realmente. Magnífico de las plantas, de las flores, de las huertas, de los jardines. Bueno, ya está con nosotros nuestro querido compañero de grandes aventuras. Javier, ¿cómo te va?
Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día a todos los oyentes que andan dando vuelta por ahí. Buen día a todos.
Buen día, Javi Bustos, ingeniero agrónomo, profesor, creador de Verdes Córdoba. Todos los lunes viene a enseñarnos un poquito más acerca de los espacios verdes, de cómo plantar, de cómo generar espacios más ecológicos. Habíamos hablado el lunes pasado acerca de los techos verdes, ¿no? Y algo pusiste en tu Instagram.
Sí, tal cual. En realidad yo creo que este espacio, al que siempre agradezco, digamos, y aparte es increíble la respuesta de la gente en las redes, en arroba verdes Córdoba, que es nuestro sitio de Instagram, las consultas, los saludos, la verdad que, bueno, uno siempre agradece. Me parece que esto es como una especie de, hablemos de cómo nos paramos en nuestra casa. Es como más amplio que solo la planta de lechuga, que sí es la planta de lechuga. O sea, yo siempre digo que ya está todo muy bien el biribiri, pero si no sabes hacer un tomate en tu casa, está en problema, ¿no? Si no sabes hacer una planta de lechuga en un vasito, estás en un problema. Porque
es jarabe, estoy en problemas.
¿Viste el jarabe pico? Eso que
estoy aprendiendo con vos, Javi.
Exactamente, vamos de a poquito. Pero me parece que es una cuestión de cómo nos paramos y qué hacemos en nuestra con nuestra casa común. Toma casa como la escala que quieras. Casa de tu pequeño departamentito alquilado, de tu casa si tenés la suerte de tenerlo, tu lotecito,
la casa ciudad, con patio, sin patio, con balcón.
La provincia, la ciudad del mundo, donde vos quieras, en la escala que vos quieras y cómo vos te querés parar ahí. El 21 de octubre fue el Día Mundial del Ahorro de Energía. Uh-huh. Porque en realidad tiene mucho que ver con esto, porque las ciudades consumen un montón de energía en cosas que son muy locas, como por ejemplo, hablemos de huertas. Traerte una planta de papaya de Tailandia en avión porque vos querés comer, no sé, chirimoya, esas cosas raras que hay en la ciudad en los supermercados caros, que tiene una huella de carbono increíble, ¿sí? Porque es como un capricho, te estás comiendo algo contra temporada, que aparte viene de un lugar muy exótico del mundo porque acá en Argentina no se produce. El ejemplo más típico son las paltas, esas chiquitas, ¿viste? Que son chiquititas, que llaman paltas Hass, que en Argentina no se produce, pero se produce en Chile, fundamentalmente. Que, bueno, son más ricas y demás, pero salen 4 veces más caras que las nuestras y vienen en avión desde Chile. Claro. Entonces, claro, exactamente. Hoy salimos del techo verde de Verdes Córdoba en el Instagram. y hay preguntas ahí. Una de las cosas que se puede empezar a hacer para ver cómo nos paramos en nuestra casa se llaman los alimentos de kilómetro cero. Es como súper simple, te das cuenta por el nombre. Un alimento de kilómetro cero es algo que vos producís en tu casa. Esto es, no te vas a ningún lado para cosechar la lechuga, sí, la cosechas en la maceta del balcón. ¿Me entendés?
Sí, señor.
Está claro que si vos tenés un pequeño espacio y en general no podamos tener frutales, ponerle en una terraza, es más difícil. Pero la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, por ejemplo ensaladas, ahora que se viene el verano en Córdoba, que está tan lindo para la ensaladita y demás, un tomate, mira, me está mostrando Cristian un tomate que es el monumento al tomate.
La foto que me mostraste los otros días, sí. Tomatón. Espectacular.
Un tomatón, una cosa fabulosa. Qué mejor que, en realidad creo que tiene varios fundamentos. Uno de ellos es que vos llegás a tu casa, a lo mejor después de laburar durante el día o a mediodía, si viniste a dar clase, qué sé yo, pasas por el cajón de huerta de tu casa, sacas 4 plantas de 4 hojas de lechuga, 3 tomates y te haces la ensalada a costo cero.
Qué bueno,
¿sí?
¿No?
Totalmente.
Pero me parece que tiene que ver también con que vos en ese momento tenés que largar el celular. Y tenés que agarrar la tierra con las 2 manos. Entonces tenés que... La huerta tiene una gran utilidad para mí entender que es el de tenés que largar el celular y dedicarte a conectarte con las cosas reales, que son la tierra, las plantas, los alimentos.
Y que ¿viste? Exige también esfuerzo y acompañamiento en proceso. Vos siempre lo decís.
Obvio.
Esto.
O sea, no es que yo... O sea, planto
¿no es mágico?
No es mágico. Yo no planto la lechuga y mágicamente aparece y ya está. O sea, requiere una... Todos los seres vivos requieren cuidado. De llevarlo en la dimensión que quieras. Entonces, en realidad, mientras más esfuerzo, insumos, tiempo y demás le pongan, nos podemos poner un poco, si quieren, como místicos. La Pachamama, lo que uno le da a la tierra te lo devuelve. Lo que vos quieras, tan técnico o tan místico como quieras. Pero hay que ponerle tiempo a esas cosas. Que me parece que son esos tiempos que, viste, que en la ciudad nos hemos perdido porque vivimos como ratoncitos en la ruedita de la jaula, girando en función de no sé qué. ¿Me entendés? Una vez un tipo, un gran autor cordobés, joven, de esos jóvenes sabios, que se llama Ezequiel Arrieta, ¿sí? Que es doctor en medicina. De los doctores que uno dice doctor, pero es doctor en serio. O sea, doctor en medicina. Él trabaja en el impacto en el cambio climático que tiene la producción de carne.
¿Dio una TED?
Sí, claro.
Claro.
Ezequiel. Estuve en una charla TEDx. Él dice que es un espiola, se tiene 30 y pico años, un tipo joven.
Es muy joven, sí.
Muy joven, muy sabio. En una charla que tuve la suerte de presenciar en la Facultad de Medicina, él hablaba con médicos, ¿no? Futuros médicos, médicos en formación y demás. Bueno, entonces le decía, bueno, sí, porque esto es la cuestión de la alimentación en base a plantas, que por ahí es medio un viaje, porque tenés que poner a remojar las legumbres desde el día antes. Es una movida, requiere tiempo, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo que sacar una hamburguesa frisada del freezer y hacerte la vuelta y vuelta con fritas. No es lo mismo.
Tiempo que, por ejemplo, veníamos hablando de la pandemia.
Claro.
En la pandemia muchas personas empezaron a hacer huertas en su casa, claro. A comer más sano, a alimentarse mejor en base a plantas. Y después, cuando tuvieron que volver a sus trabajos y demás, se hizo más difícil.
El tiempo.
Exacto.
Porque vos ya te habías acostumbrado como otro fluir del tiempo. Uh-huh. Hay gente que tuvo la posibilidad, porque el universo se lo otorgó, de mantenerse en eso, se quedaron en el home office, van algunos días, otros días sí, otros días no. Bueno, todo cambió, viste, en la pandemia, pero en ese momento hice una pregunta. ¿Viste esas preguntas que te hacen al auditorio incómodas y todo el mundo se queda callado porque así, Y el tipo dijo, bueno, sí, uno de los chicos levantaba la mano, imagínate, residente de medicina en Córdoba. O sea, el tipo no tiene tiempo ni para vivir, nada, está todo el tiempo mal. Tipo decía, pero yo no puedo, dice, llegar a mi casa y ponerme a remojar, que tengo que hervir, que para el día siguiente no tengo tiempo de hacer esto. Entonces, aquí lo miró fijo a los ojos y le dijo, pero en realidad vos no tenés tiempo porque estás corriendo para ganar dinero, ¿para qué? Chan. Y me parece que por ahí va el tema, ¿me entendés? Es como esa la pregunta difícil que nadie se hace. O sea, no tengo tiempo porque ¿qué? O sea, está bien que la estamos pasando como complicado, la gente no llega, pero siempre no llegas, todo hace falta, todo el tiempo va por ese lado, me parece el tema. Y entonces, lechuguito en un cajón, una plantita de tomate cherry en un cajón de verdulería que ya aprenderemos, ya enseñaremos a hacer, y te conecta con este tiempo, un tiempo para vos, para tu comida, te comiste algo que hiciste vos.
Que tiene, yo por la experiencia de los tomates que estoy teniendo, es un acompañamiento y un proceso y una alegría en donde va creciendo el tomate y digo, ya tengo otros, ¿y cómo los voy cuidando? Y cuando los comemos...
Es otro gusto.
Pero eso, totalmente.
Otro sabor.
Es el tomate.
Es sabor a tomate. ¿Eh?
Es increíble.
Sí. Por eso, me parece que tiene que ver con estas cuestiones, qué es lo que hacemos nosotros en nuestra casa común, sea donde sea, el balconcito, el patiacito, la terraza, el techo verde, lo que sea. En la semana pasada habíamos hablado de dos cosas, en realidad me quería traer para esta semana. En principio, agradecerle a la gente que escribió y me pasan dos cosas en el Instagram. No sé cómo responder las preguntas de la cajita. No sé cómo
ya te enseño.
No sé cómo se hace.
Yo sí.
Entonces
te enseño.
Se me perdió.
Porque ¿no? A veces no estoy mucho en la huerta, pero sí en el teléfono.
Bueno, sí. Bueno, yo agarré.
Así que te enseño.
Después que me limpié el barro de las manos, agarré y dije, bueno, y si me voy a responder, no sabía cómo. Entonces, bueno, en algunos casos mandé audios, bueno. Entonces, hay gente que preguntaba de las enredaderas. Porque quedó el tema de las enredaderas, que era un tema no menor.
Sí, quedó con el tema de proteger la casa por el tema
del sol.
Y también para que no se escape el calor en
exactamente,
invierno.
Exactamente. Entonces tenemos tres tipos de enredaderas para la gente que consultó en Instagram. A Denis y a otra gente que andan dando vuelta por ahí que consultaron. La primera, hay algunas enredaderas tan buenas para la pared porque tienen en Córdoba, que para mí son las mejores, hoja caduca. Hoja caduca significa que se le cae la hoja en el invierno, en el otoño-invierno. Aparte cambian de color, se ponen rojas, una belleza. Tenés que barrer las hojas, las plantas se le caen las hojas, hay que barrer las hojas. Es muy loco que la gente te dice, no, bueno, pero no pongo árboles porque le caen las hojas. Bueno, poneme de sombra el plástico. Entonces, o sea, los árboles tiran las hojas. Hay que barrer.
Y eso no lo pueden barrer, así que...
Y no los pueden barrer, pero aparte las hojas son el compost. Te están devolviendo lo que después, bueno, enredaderas de hoja caduca. Hay una que se llama enamorada del muro, ¿sí? O le suelen decir falsa parra. En realidad tiene un nombre complicado. Después lo vamos a poner en el Instagram, que se llama Parthenocissus tricuspidata.
Ajá.
Toma. Falsa parra. ¿Por qué? Porque tiene una hoja parecida a una parra, tiene como unas uvitas, es pariente de la parra, es una vitis, es pariente de la parra, pero no hace el racimo de parra. hace un racimito de parra que no llega nunca a cuajar y después te cubre con unas hojas hermosas de parecidas a la parra, a la pared, todo el verano. Entonces, ¿viste esas paredes que le da el sol de la tarde que te raja la baldosa? Bueno, ese sol lo cubrís con una capa verde. Y esa pared no se calienta, claro, no se calienta.
¿Y cómo se va a enganchar? ¿Cómo se va adosando a la pared? ¿Tengo que ponerle algo?
Y ese es el detalle.
Es una ventosita.
El detalle. Hay tres tipos, de las que vamos a hablar hoy, son tres tipos de adherencia a la pared. Dos de las cuales son inofensivas y la otra, si la pared tiene grietas, se te va a mandar por ahí y ya no te va a gustar tanto. Esta que se llama falsa parra tiene como unas ventositas, como unas manitos así, ¿viste? La manito y tiene como una ventosita que se pega a la pared, o sea, no se mete en ningún lado, digamos. Entonces,
tipo hombre araña.
Hombre araña, literalmente. Como una manito, el hombre araña. Entonces, en realidad, la ventaja de esta planta es que no se mete en ninguna grieta ni nada, porque está cubriendo la superficie de la pared. Si vos te querés poner un poco más detallista, querés hacer un emparrado, esto es como una malla, una red, a unos 10 centímetros de la pared, los beneficios son los mismos y la planta se va a enredar en esa, va a dejar como una cámara de aire, digamos, y puede hacer como una especie de falsa un emparrado a unos 10 centímetros de la pared. Entonces vas a generar una cámara de aire, nunca te va a tocar la pared, podés pintar la pared por ahí, ¿me entendés? Lo podés hacer. Pero si no, esta falsa parra va como piña, se pega muy bien a la pared, anda muy bien. Esta es una buena planta.
De hoja caduca, de hoja una caduca. Enredadera de hoja caduca.
¿Por qué? Porque hay otra que se le suele decir enamorada del muro, que es una pariente de la higuera, se llama ficus, da como un higuito chiquitito, ¿sí? Que tiene hoja perenne.
Entonces esa nunca se le cae
la hoja, que es muy común en Córdoba. Que en realidad se pega con unas raicitas, que son como unos pelitos, ya no comentan, son como unos pelitos bien superficiales, chiquitos, se pega a la pared, ¿sí? A veces saca como unas ramas que se cortan las enredadas, hay que mantenerlas a raya, digamos. O sea, que no se te metan en los desagües, en los marcos de las ventanas, o sea, hay que...
Esa es complicada de manejar, ¿no? Cuando agarra,
va. Entonces vos lo podés llevar, pero hay que, de la misma manera que la lechuguista, que el tomate es una planta, un ser vivo, hay que mantenerlo, que conviva con nuestras estructuras. Ahora, y esa la ventaja que está buena también porque se pega a la pared con unas raicitas, no se mete en ninguna grieta ni nada, la pared, se mete en la raicita. Una y la otra va a enredar todas las enredaderas si vos las querés sacar de la pared. Te cubrieron la pared, decís, bueno, qué viaje, lo estoy viendo acá, quiero arrancar vuelta, quiero pintar la casa o lo que sea. La tengo que cortar de la base primero, cortarle la base, o sea, matarla, mil disculpas. La cortamos la base, la dejamos que se seque, ¿sí? Y se van a empezar a desarmar esta estructura de soporte, las ventositas y demás. Con cuidado que en algún momento se va a secar tanto que se te va a venir la enredadera.
Se caen, yo las he visto en algunas casas que las sacan, se caen como todas juntas.
Como una alfombra.
Es un solo paño, sí, que en algún momento puede pesar mucho, te puedes dañar una estructura abajo, sea un toldo, lo que sea. Por eso en realidad son espectaculares. Yo no estoy disminuyendo la importancia de ellas. De hecho, mi casa está rodeada de una falsa parra que es una belleza. Y en toda la pared queda el atardecer y es un amor, esa anda muy bien. Y por supuesto que tendrán que comer el viaje, que diríamos en Córdoba, tendrán que comer el viaje de barrer la hoja. En el otoño se pone roja, hermosa, durante 3-4 semanas, barre la hoja y van al compost.
Al compost, o las puedo poner debajo de las plantas para...
Con
el
mulching.
Ahí está.
¿Viste?
Ahí voy aprendiendo.
Muy bien, ahí. Entonces, no hay nada negativo. Hay que tener cuidado con eso. Hay una que se dejó de usar, ya casi no se usa, te la venden en los viveros, pero tenía mucho rating hace unas décadas y ahora ya no, que se llama la hiedra. Esa es más común. Que tiene una hoja más grande, más coriáceas, más como más duras, que pueden ser verdes, pueden ser con amarillo, con blancas, que eso, hay varias variedades de hiedra, ¿sí? El tema de la hiedra es que la hiedra sí tiene unas raíces que son un poco más agresivas y se te meten las grietas de la pared, ¿sí? Se anda buscando y se mete en la grieta de la pared. Cuando vos la querés arrancar esa planta, sale la planta con el revoque y todo. La hiedra, pues se te mete abajo el revoque. Entonces, si vos querés poner una hiedra, que yo no la recomiendo, es una planta de hoja perenne, si vos la querés poner, pues mi recomendación es que hagas un emparrado, ¿sí? Separado de la pared y pongas la hiedra, sí. Pues son muy lindas, tiene una hoja muy grande, variegadas, qué sé yo. En realidad, para mí, la bocha, si te gusta, si te gusta el tema y te la animás, que para mí es lo que hay que hacer, hace una parra de uva. Un emparrado, la parra de uva no se pega ni se agarra ni nada. Tiene como unos rulitos que se enganchan.
Claro.
Le tenés que hacer un emparrado.
Como una guía.
Exactamente. Y le tenés que hacer un emparrado. ¿Qué pasaría si en alguna casa que podamos tener acceso a esa pared y demás, en vez de hacer parras horizontales, el techo, digamos, también de parras se puede hacer, haces parras verticales, emparrados, una parra.
¿Viste? Directamente.
Una parra, o sea, una parra de uva. Entonces, en realidad, tenés como un doble propósito. Porque en realidad tenés todo cubierto en el verano, te va a dar uvas para comer en, dependiendo de la variedad, puedes plantar varias variedades y son crecen muy bien. En la mayoría de los lugares son plantas muy rústicas, las parras. Requieren relativamente poca agua, requieren poca fertilidad, te dan uvas, termina la temporada de crecimiento, caen las hojas, ya te comiste la uva, te caen las hojas del compost, cortas las guías y arranqué vuelta el año siguiente.
Mira.
Y tenés en una pared, de esto estamos hablando cuando hablamos de la naturación urbana. La naturación urbana es, si utilizo mi pared, en vez de que le dé el sol y le hago un emparrado, me hago una parra y me acostumbro a trabajar la parra, es re divertido porque requiere como tiempo, trabajo de uno.
Pero tenés que ponerle una estructura para que se vaya
claro,
enganchando.
Porque no se agarra.
Tiene, porque no tiene las manitos,
no.
Porque no tiene...
¿Y esa estructura la puedo hacer manual también?
Claro, porque la podés hacer, suponete, vienen en las ferreterías o en los corralones, hay una cosa llamada malla cima,
sí.
Que es como una especie de enrejado de uh-huh. hierro finito, uh-huh. ¿sí? Que tiene 10x10, 15x15, 20x20, ¿sí? Que de último lo podés atornillar a la pared. Lo atornillas a la pared, donde metes esos tornillos con un taco fisher, le pones una silicona, una cosa que no entre humedad en la pared.
Claro.
Esa, y lo separas con algún taquito de madera, con alguna cosa de la pared, y la parra se va a ir enganchando por ahí. Es pesada la parra.
¿Hay que separarlo de la pared, sí o sí?
En la parra sí, porque si no, no va a tener tiempo, no va a tener, perdón, espacio.
¿Cómo se va a agarrar?
Claro. O sea, va la guía va metiéndose, pero aparte va sacando como unas manitos, que son como unos rulitos.
Sí,
necesita
sí.
espacio
sí.
para ir y volver, como tejer.
Exactamente. Sí. Pero aparte es re divertido uno hacerlo, porque si vos la vas... Aparte crecen rapidísimo.
Entonces, o sea, vos podés tener, si plantás a principio de año, ¿cuándo se recomienda plantar?
Vamos a plantar. No, en realidad ahora capaz que consigas algunas como de fin de temporada, uh-huh. ¿sí? Pero en realidad vamos a plantar. Vos acordate que los frutales en general, ¿sí? Este es un frutal que se apoya, pero es un frutal al fin y al cabo. Los frutales en el hemisferio sur, digamos, no se realizan tareas ni de poda ni de plantación en meses que tienen R, en el mes, R.
Ah, mira esa regla, qué buena que
R.
está.
R. Septiembre, no.
No.
Ah, o sea, octubre, no. Diciembre, no.
Noviembre, no.
Enero, no. Febrero, no.
Marzo.
Marzo, no. Abril, no.
¿Y entonces agosto?
Mayo.
Mayo.
Mayo,
no, no
sí.
Tiene.
Mayo,
sí.
No tiene.
Junio.
Junio, sí.
Julio.
Julio,
julio
sí.
Agosto.
Agosto, sí.
¿Eh? Primer grado.
Septiembre no. Bien. Entonces ahora que estamos en octubre, no. Ya no. Salvo que te vaya un vivero y te compres una parra que ya está puesta en una maceta y demás. O sea, va a haber una parra brotada. La va a plantar ahora, en octubre, ¿sí? Esa parra va a estar haciendo cuerpo y raíces, acostumbrándose a ese lugar. Uno de los chicos en internet preguntaba, en Instagram preguntaba, si la plantas al medio y haces como un abanico, o podés plantar una
dos,
en cada punta.
Una, dos,
yo
tres.
Siempre, claro, una, dos, tres. Yo siempre recomiendo que plantes una o de última dos, porque si no después se te va a poner como muy denso, compiten entre ellas, y es un viaje sacarlas, matas una, ¿cómo haces? O sea,
¿cuál matas?
Difícil.
Claro, ¿cuál?
Claro,
porque están enredadas,
claro,
en, ¿me entendés?
Claro.
Una al medio y le llevas.
Pregunta, ¿y la ventana lo tenés que hacer en una pared que no tenga ventana?
Claro, la haces ir por el costado, la tenés que llevar que te respete la abertura de la ventana y de las persianas que se abren.
Ajá.
¿Sí? A mí me suele pasar.
O sea,
yo
que si hago la malla esa,
claro,
también
no,
tiene
que
ser con hueco de
como
ventana.
Un marco para que yo pueda abrir la ventana en caso de que sí. quiera hacerlo.
Recordemos
me
también.
Encanta, qué lindo que quedaría.
No,
recordemos
aparte
también.
Aparte salía así, saca la mano, saca una uvita.
Ah.
La lavás primero.
Chetazo. Chetazo.
Recordar siempre, como dijiste la vez pasada, que la pared tiene que estar totalmente impermeable.
Sí, claro. Porque, ojo con esto. En esto
después
no,
le echamos la culpa.
Claro, después le echamos la culpa a la parra y no a nosotros, no pintamos. ¿Me entendés? Entonces, los techos verdes
primero,
y los jardines verticales, en este caso es un jardín vertical como natural, o sea, un jardín vertical literalmente.
Uh-huh.
Pero primero, la pared tiene que estar bien, bien pintada, con paredes de pintura de exterior impermeabilizada, porque en realidad ahí se va a generar un ambiente de más humedad en esa capita, ¿me entendés? Ese aire quieto se va a mantener más húmedo. Entonces, no te puede entrar humedad dentro de la casa, pero eso tenés que impermeabilizar bien la pared y el techo, si va a ser un techo verde. La culpa no es del techo ni de la enredadera, que vos impermeabilizaste mal, que son dos cosas distintas. Bien.
Sí, acá Ramona dice, la enamorada del muro, tengo que comprar varias plantas, mi pared no. Tiene 7 metros, donde quiero ponerles esa plantita. Vos habías dicho que la mejor era la falsa parra.
Ponele una, ¿cómo se llama?
Ramona Rosalía.
Ramona, qué buen nombre. Ramona Rosalía.
Con R.
Con R. Ramona, si tenés una pared 7 metros, que es una pared grande, podés poner dos ejemplares.
Bien.
¿Sí? O sea, ponés, suponete, divididos separados de 3 metros y medio.
Bien.
Como dividís la pared en 3 y en las divisiones pones dos ejemplares.
Y acuérdate, Ramona, que la enamorada del muro la tenés que cuidar bastante
más.
Pero, falsa parra.
Tal cual. Pero antes, la enamorada del muro no te va a desnudar nunca la pared, va a quedar siempre verde.
Acuérdate, no es caduca.
Y, no es caduca. La falsa parra es caduca, pero lo mejor es que antes de poner, o sea, ahora poner la falsa parra o la enamorada del muro, cualquiera de las dos, hiedra en lo posible, no, si me permite, sí, la, okay, no, mejor no. Pero aprovecha para ahora para revisar bien el revoque de esa pared, pintarla bien y dejarla, pues ya no le entra más a esa pared.
Claro.
Bien. O sea, nunca más. La hiedra se puede poner en lugares donde sabemos que no va a haber grieta o que no hay grieta.
Claro, porque... una pérgola, por ejemplo.
Ahí está.
Una ¿cómo se llama? Eso, como esos tunelcitos.
Sí, una pérgola. O tal vez, si tenés tu casa separada.
Una madera.
Con,
sí.
Con la del vecino, pero con una malla.
Una malla,
y no tenés pared.
Que no se te meta dentro de la pared porque las raíces se hacen gruesas y te rompen el revoque. Pero en una baranda de una escalera.
Perfecto. Perfecto.
Yo igual las barandas de la escalera prefiero que pongamos madreselvas. Después vamos a hablar de madreselvas, porque las madreselvas tienen olor. Tienen buen olor. Tienen rico olor. Y a mí me gusta mucho el olor de la madreselva que me transmite, que el olor nos lleva como era.
Sí. Esta mañana salí de casa como a las 6 más o menos para venirme para acá a la radio y era impresionante el olor de los jazmines.
Sí, los jazmines y los siempre verdes.
Impresionante, riquísimo.
Sí. En Córdoba, en esta época que son los primeros calores y empiezan a abrir
la florcita blanca del jazmín.
Esa florcita blanca así te retrotrae. Sí. A mí cuando éramos chicos nos íbamos al club, ¿me entendés? Era el verano, esas mañanas de verano.
¿Y el jazmín también no es como trepador?
Sí, el jazmín de leche.
Sí, hay algunos, ya vamos a hablar de algunos jazmines, son toda una familia, pero esos no tienen ni zarcillo ni nada, o sea, se apoyan, se llama una planta apoyante. O sea, vos le tenés que hacer una estructura sobre la cual vaya. Y va muy bien. Vamos a hablar de jazmín en algún momento, pero son plantas que no se agarran de ninguna manera.
Exacto.
La enamorada del muro, como la que había plantado Ramón ahí, esta planta se va trepando por la pared. Es más, vos la que es el ficus, que es esta que no es caduca, de vez en cuando saca algunas ramas como para afuera. Y las cortas eso y vuelve a la pared, se vuelve a pegar.
Sí, la tenés que podar para que esté prolijita y demás.
Es un amor, perfecto. O sea, quedan literalmente, son cuadros.
Pero los jazmines sí o sí tienen que tener o una malla metálica, claro, o un alambre, algo para que se agarre y se te haga esta especie de pared natural.
Claro.
Claro. Y uno por ahí piensa, yo sueño con tenerla al lado de la ventana de mi pieza.
El olor.
Por el airecito que te el perfume.
Las mañanas de noviembre, octubre, noviembre, cuando la madreselva está empezando a...
¿Y los colibríes que vienen ahí?
Y los colibríes, y todo.
¿No? Sí, eso te iba a preguntar. Si vos pones una parra, es lógico que se te llene de abejitas, bichitos que vienen, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
¿Ratitas?
Ratitas sí, pero de vuelta. El tema es que la convivencia con la biodiversidad en las ciudades es un límite finito que tenemos que ver hasta dónde uno las deja... entrar, porque, o sea, si súbate, las enredaderas de los muros son hermosos refugios para las ratas, hermosos, porque tenés que, es como un pH, digamos, se andan moviendo por
la
ahí.
La enamorada del muro,
las hiedras y demás, las ratitas chiquitas, pero en realidad ahí dependerá de dónde estás vos y hasta dónde podés convivir con eso, y si no, será trampa para rata, lo lamento mucho. Cebos, vienen unos cebos que son como unos daditos que se ponen.
Que parecen caramelitos.
Que parecen caramelitos
de menta.
Que no lo son. ¿Sí? Que
se ponen con los perros.
Ojito con los perros, se ponen en latitas. Pues la rata come solamente cuando esté en oscuro. La rata no come, si vos la dejás en el medio del patio, lo come el perro, no la rata. Porque la rata come solamente cuando está en un lugar donde se siente protegida. Por eso se ponen tubitos, un tubito, una lata, algo, y se pone al fondo de eso. ¿Sí? Atado con un alambre o con algo al fondo de eso, porque a la rata le gusta como, o sea, tiende a comer la comida que le cuesta conseguir.
¿Entiendes? Ah, mira.
Sí, o sea, y hay que tener cuidado con los perros, por eso está bueno lo que decís,
con los chicos.
Y con los chicos.
Los chicos chiquitos.
Sí. ¿Sí? Sí, porque se creen que...
Por eso en realidad se creen que otra cosa. Entonces lo pones, vienen trampas para ratas, que no son la esta espantosa que te atrapa la rata.
Vienen ahora unas que están buenísimas, que son adhesivas.
¿Pegamento?
Sí, sí, pegamento.
Que son adhesivas.
Sí, lo que pasa es que el problema de las adhesivas es que después la encontrás ahí.
Sí, a mí sí, me pasó.
O la escuchás.
A mí me pasó un día también a la mañana que me venía para acá para la radio. Habíamos puesto una porque sabíamos que había una en la galería y yo bajo así.
Es impresionante.
Es un golpe.
¡Mario! ¡Mario! ¡La rata!
Y cuando no le escuchás gritando a usted la rata y vos sabés, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Te largo y la rata gritando.
Sí.
Claro, humano, humano. Claro, te largo y te pido disculpas, ¿viste? Te limpio las patitas y te pido disculpas. Bueno, no, pero vamos, la respuesta es sí, bichos. Enredaderas, bichos. Y hay que ver hasta dónde uno puede convivir con esos bichos. Que ojo, en lo orgánico hay que convivir con los bichos. Aprovecho para responder una pregunta de un oyente que me mandó fotos de un almendro de campana. Unos amigos que yo, que tiene algunos huequitos, el almendro de algún bichito que pasó por ahí, se hizo un snack y siguió. Hay que bancar que las plantas siempre tienen como algún huequito, alguna cosita, porque no vamos a encontrar nunca plantas perfectas, ¿sí? Entonces ese almendro puntualmente está hermoso, está fantástico, no tiene ninguna plaga peligrosa. Cuando ya toda la planta empieza a complicarse, ahí sí podemos tratar con algo, pero las plantas siempre tienen una capacidad como nosotros, resiliencia uh-huh. de soportar, bancarlo.
Buenos días, amigos. Tengo varios esquejes de parra híbrida en agua, ya brotadas con hojitas. ¿Se pueden plantar todavía?
Claro.
Yo uso las hojas para los niños envueltos árabes.
Sí, cuando quiera vas a buscar, no hay problema.
De una.
Yo con media docena de niños envueltos te planto las parras, no es ningún drama.
Sí, ¿qué son claro. los esquejes? Contame.
Los esquejes son los chupones o las estacas. El famoso gajo, ¿viste? Que iba a la casa de la tía. Llegaba la tía a tu casa y te decía, dame un gajito de la planta nueva, ese gajo. Las parras, sobre todo cuando no tienen hojas, en esta época ya los gajos tienen muchas hojas, son difíciles, se secan. Pero cuando vos vas en los meses que no tienen R a la casa de la tía y está la parra, te cortan unos gajitos y los pones en agua o en barro y después salen parras de nuevo. O sea, las parras se hacen así, se hacen por esquejes, se hacen por gajitos.
Claro.
Entonces sí, la respuesta es sí, los puede plantar ahora, guarda. En un buen suelo, drenado, profundo y con buena agua. La parra te va a agradecer eso, digamos. Está bien que son plantas que se bancan un poco las condiciones, pero si le da un poco de changüí, mejor.
Bien, yo tengo que plantar, cuando lo quiero hacer, tanto a la falsa parra como a la enamorada del muro, ¿tiene que haber tierra debajo de la del muro o lo puedo poner en algún tipo de caja
o en una maceta? Sí,
¿puede arrancar de la maceta o tiene que arrancar del suelo?
Sí, puede. El tema es así. Cuando vos hagas arrancar una planta de una maceta, una regadera, ¿sí? Una enredadera de una maceta, vos vas a tener que, en algún momento se va a comer toda la maceta, o sea, se va a terminar haciendo tan grande que ya no va a tener ni agua ni comida en ese espacio chiquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deberían ser macetas muy grandes, o deberías prever que en algún momento le vas a tener que poner un sistema de riego como automatizado, un riego por goteo, una cosa así que le vaya dando de tomar, porque a lo mejor vos tenés una planta que tiene 5 metros cuadrados en una macetita de 30 litros. Entonces, en realidad, la planta va a crecer si tiene comida y bebida, digamos, pero se la va a tener que dar vos como si fuera el suero en vena, ¿me entiendes? Porque son, entonces en realidad no hay nada que reemplace, si uno lo puede hacer, la tierra natural, ¿sí? Si no podés, bueno, nada, te vas a una maceta y estás en un cuarto piso, nada, o sea, maceta, pero date cuenta que dentro de un par de años va a tener que bajar la enredadera y poner otra enredadera, una
claro,
maceta nueva.
Porque yo a veces estoy pensando, por ejemplo, en el patio de mi casa, claro. Tenés una veredita entre el muro y la tierra.
Hacele un hueco, saca 4 losetes de la veredita y le plantas.
Perfecto.
Muchos, pero muchos mensajes de toda índole.
Sí, obvio.
Emma nos cuenta que vive en la provincia de Buenos Aires, que tiene tierra en su casa, que trata de tener plantas, como dice el ingeniero, hay que dedicarle tiempo, pero tiene, dice, problemas grandes con el tema de estos bichitos que vienen con las plantas. Dice, combato los caracoles, las babosas, las hormigas.
Sí.
El cambio climático, cuenta, afectó bastante todo, porque antes, dice, mi papá tenía la huerta y le ponía un poco de cal o de cosas así, y se iban los bichos y ahora no. Ahora tengo problema con los amarilis. Dice, si tiene algo para ponerle, por favor, porque yo ya no sé qué hacer.
Amarilis. Lo estoy buscando en Google ahora de qué me está hablando. Los ingenieros muchas veces...
Si tiene algo, si quieren, les mando una foto de los amarilis.
Ah,
no sé qué hacer porque he probado con todo y son resistentes los bichitos.
Ah, bien, son resistentes. Bien, bien, ahora sí, entendí. No, porque me creí que era un bicho que se llamaba amarilis y no me sonaba. Sí, es una planta, el amarillo es una planta con una flor hermosa.
¿Esa?
Tal cual, hermosa, exactamente. Sí, 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 una planta con una flor, unas hojas largas, verdes, hermosa. Amarilis con doble L, hermoso.
Sí.
Sí, el tema es así. Antes, parte de su pregunta tenía, esa pregunta tenía la respuesta adentro. Antes el papá de ella, que tenía la huerta y le echaba dos o tres cositas y ya está, tenía seguramente alrededor de la casa un montón de monte nativo, había baldíos, había terrenos sueltos, ¿me entendés? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos metiendo dentro del monte, el monte ya no queda más, las plagas se están metiendo dentro de la ciudad, que era su antiguo domicilio. Por eso tenemos tantos zorros y tantos mamíferos en los countries de Córdoba. Si claro. Ellos vivían ahí, obvio. ¿Por qué no podrían estar ahí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que bancarnos esas infestaciones de estos bichos. La realidad es que para amarilis y demás, yo lo que te recomiendo es, si tenés un problema, dos cosas. En principio, que nos mande una foto a @verdescórdoba en el Instagram y después que vos me enseñes cómo se hace la respuesta de las cajitas.
Por supuesto.
¿Viste? Vos me enseñás cómo se hace la respuesta.
Sí.
Yo le hago una story. No sé cómo se hace.
Sí, ¿sí? En historia, le respondes historia, por
respondemos
historias.
Ahí y le decimos cómo. Como son flores, o sea, no son comestibles, a eso me refiero, sí podemos trabajar con algunos productos que son productos como agroquímicos, digamos, porque no tenemos alimento ahí. Podemos, si la infestación no es muy grande, seguramente algún repelente podemos poner, como un alcohol de ajo, un agua de tabaco.
Que los ¿lo enseñamos vemos? A hacer.
Pero que nos enseñamos a hacer, pero que nos mande a @verdescórdoba en una cajita y le responde.
Justamente ahí dice Ariel, ¿podrías poner en tu Instagram una foto del falso muro o de las plantas de las que están hablando? Porque vas a los viveros y no me entienden.
Sí, sí.
Y me quieren vender cualquier cosa.
Obvio, sí. Vamos a hacer hoy una publicación en el feed. Oh, ¿cómo la estoy manejando? La estoy rompiendo de una manera. Vamos a hacer la publicación en el feed. Déjame confianza.
Vamos.
Vamos a mostrar enredaderas. Enredaderas y fotos de enredaderas para que vayan al vivero y digan, che, yo quiero esta enredadera.
Dale.
Y vamos a hablar por lo menos de estas tres que hablamos hoy.
Perfecto.
Ponemos fotos de estas tres en un feed.
Hiedra, no.
Hiedra, no nos gusta.
Enamorada
la
del muro, sí, mazo.
Falsa parra. Vamos.
Okay.
Vamos, la falsa parra.
Esa es la que like.
Fueguito.
Cada vez que mi marido escucha hoja caduca, se ríe porque se acuerda del slutier. Está cocinando y se ríe solo. Nos estamos escuchando, somos Pablo y Analí de Santa Fe.
Buen día para el ingeniero. ¿Qué he de hacer con las hojas de acelga y zapallitos que se ponen blancas? Gracias.
Y lo mismo, capaz que es el mismo remedio para fumigar las hormigas.
Ah, bueno. Las que se ponen blancas, que yo no sé si se pondrán blancas porque se cubren de un hongo o porque la misma planta las descarta la hoja y se dedica a criar hojas más nuevas más arriba. Si no tiene ninguna plaga visible, esa hoja va al compost. La sacas, la cortas, va al compost. ¿Sí? Si tiene una plaga visible, ninguna hoja con una plaga visible va al compost. Va a la basura.
Lo
lamento mucho, claro.
Se embicha todo el
compost. Se te embicha el compost, primero. Y después, fumigar para las hormigas. Y no, fumigar para las hormigas no, porque lo que fumiguemos para las hormigas nos mata a las hormigas y todos los otros bichos que andan dando vuelta. Que son.
Pero pedí algo natural.
Entonces, puñadito de ceniza alrededor de la planta.
Perfecto.
Un puñadito de ceniza o tierra de diatomeas. Si querés un vivero y gastar un poco de plata, tierra de diatomeas, que es como un talco.
Sí.
¿Sí? Pero si no, la ceniza del asado, la ceniza de la salamandra, lo que sea, ceniza con carboncito. No hace falta zarandearla ni nada. Alrededor de la planta. A las hormigas no les gusta caminar por arriba de la ceniza. ¿Entendés? Porque es incómodo. Pensá, tamaño de hormiga, ceniza, como caminar, viste, en arena de medio metro. No podés. Entonces no les gusta. Puñadito de ceniza, que le haces como un arito de ceniza alrededor de la planta.
Bien.
Y la hormiga.
Para que no suban.
Si querés irte un paso más allá, sebo. Los sebos, ¿viste que parecen confitura de torta? Sebos.
Sí.
Sebos tóxicos.
Sí.
Eso.
Bien. A ver. Javi. Javi, el profe dijo que las albahacas repelen los insectos.
Yes.
Pero a las mías se las comen. ¿Qué bicho será el que se come la albahaca?
No sé, pero ojo, las albahacas repelen los insectos del tomate.
Claro.
Las albahacas repelen las plagas específicas del tomate y algunas otras, bueno, pero si tenés una alta infestación, o sea, si tenés una alta presión de insectos, se van a comer las albahacas, el tomate, la lechuga, todo lo que tenga dando vuelta.
Obvio.
Entonces, en realidad, repelentes. La albahaca funciona como un buen repelente y lo combinás con otras cosas. Esta que hemos hablado, agua de tabaco, alcohol de ajo, mucha cebolla verde o de ajo puerro por ahí, ¿sí? Sí, la operación de los insectos es así, bancarla.
Laura nos muestra una foto espectacular. Mira, Javi, ahora te la muestro. Hoy coseché 3,3 kilos de mi invernadero. Hermosa satisfacción de cosechar. Esta,
¿a qué hora pasamos a buscar
tomates? Increíbles.
Parecido a los de Cristian. Muy, muy parecido a los tomatitos.
Aparte, una canastita es una foto. Por favor, que me mande esa foto al Instagram.
Totalmente.
La usamos de portada en la story.
Buen día. ¿La falsa parra es la ampelosis o algo así?
Sí, por ahí. Se llama Partenocissus tricuspidata. El nombre científico. Capaz que tenga algún
sinónimo. Sí,
tal cual. Se llama Partenocissus tricuspidata. ¿Sabes por qué los nombres científicos? Porque en realidad, si la misma parra, si vos la compras acá en Singapur o en Tailandia, digamos, le tenés que decir el mismo nombre al vivero. Que es falsa parra para nosotros, anda, sabe cómo le dirán en tailandés, pero si vos le decís Partenocissus tricuspidata y el tailandés sabe, ¿sí? Si hay alguien que necesite que lo acompañe a Tailandia a comprar parras, me avisa.
Vamos.
Yo voy y le hago la gamba. ¿No?
Amo la madre selva, por aquí nos dice Yoli, claro. Qué bien el temario de todos los lunes, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Buen día, les cuento que amo la huerta y las plantas, son mi cable a tierra, la mayoría de los días ando a mil y mirar mis plantas, claro. Estar con la tierra, ver cómo crecen, es conectarme con la naturaleza y sobre todo con Dios. Que tengan un bendecido día, nos dice Mirta Susana.
Bueno, por aquí la respuesta la diste de alguna manera porque dice Carolina que su hijo Ezequiel le regaló una Santa Rita. ¿Dónde le puede poner? ¿En el frente o en el patio?
En cualquier de los dos lados, siempre y cuando la Santa Rita, al igual que los jazmines, le haga una estructura de soporte, porque la Santa Rita no tiene ningún órgano para engancharse, ni ventosita, ni raicita, ni nada. Se va creciendo y se va apoyando, es una enredadera apoyante.
Yo quiero hacer dos consultas.
¿Cómo no?
Al ingeniero.
Al precio de una.
Al profe.
Javi, yo tengo un plantín de tomate.
Okay.
Puse albahaca, pero todavía no ha crecido suficiente.
Bien.
Pero tengo orégano.
Sí.
Curry. Sí. El tomillo de cocina, digamos.
De condimentos, sí.
¿Ayuda a repeler los insectos?
Sí, claro. Cuando vos, en la huerta, como la vida misma, funciona cuando es diversa. Cuando hay mucha cosa dando vueltas. Si vos tenés solamente tomate, las huertas son aburridísimas y van a entrar todos los bichos del tomate. Ahora, si en la huerta vos le pones aromáticas, medicinales, al margen de que vas a usar el espacio más eficientemente, ¿sí? Todas en algunos casos ayudan en repeler plagas específicas. Ponele la plaga del tomate que específicamente se repele con albahaca, ¿sí? Pero las otras, el tomillo de condimento, el orégano, la melisa, la peperina, todas esas cosas, los confunden. Vos pensás que el insecto no tiene nariz. El insecto huele por la piel. Es todo una nariz que vuela, o repta, o camina, un insecto. ¿No? Uh-huh. No tiene nariz. Entonces, en realidad, está como en un mar de olores que lo confunden.
Claro.
¿Me entendés? Y parte de lo que los lleva a ellos hacia la planta específica es el olor. Por ejemplo, el olor del tomate.
¡Qué fuerte!
¿Viste que el olor de la planta tiene un olor?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Por eso se le pone albahaca alrededor del tomate, pero que alrededor como que crezca junto. O sea que
Yo puse lavanda, pero no funca.
Sí, lavanda. Lo que pasa es que la lavanda después se hace más grande, una planta plurianual. La albahaca tiene el ciclo del tomate, 1 o 2 años y chao, vamos de vuelta. Porque en realidad esto de los vientos y se van moviendo y se van mezclando los olores, sirve como un repelente para el bicho, como un confundidor, ¿me entendés? Del bicho.
Y la otra pregunta es, me dijeron, yo tengo una planta de curry y se ha hecho un arbusto, hermoso. Pero me dijeron que no sirve, que
me lo andan.
Así me dijeron, ¿sirve o no sirve?
¿Por qué?
Para condimentar.
Sí, claro, pero ojo. El curry que nosotros compramos en la dietética, en las casas de comida étnica y demás, es una mezcla de especies denominada curry. Es una mezcla de especies que viene de otros lugares y demás. La gente no me voy a meter en cosas que no sé tanto. Le pedimos a algún chef que nos cuente. Pero el tema del curry es que la planta que te venden como curry es la base de esas mezclas. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, sí, ahora sirve, sí, pero no va a tener exactamente el mismo gusto. Y cuando vos cortes esa planta, que funciona muy bien la planta, que es una planta como de color de grisacito.
Claro, color, claro, bien clarito.
Sí, bien clarito, como una salvia, una cosa así, una hoja finita. Funciona muy bien y es muy rico, pero no va a tener exactamente el mismo curly,
gusto que,
¿sí? Que si
pero
vos...
se puede usar, digamos.
Totalmente, absolutamente. Ah, bien, sí, bien. Sí,
porque
sí.
Yo la iba a sacar.
No, digamos, de ninguna manera. No, pobre curly.
Bien, por acá dice, perdón.
Majo, tengo una foto acá, Javi, de Buenos Aires, nos dice, este es mi limonero, ¿lo puedo trasplantar ahora a la tierra?
Sí, claro, ese limonero, por favor. Majo nos mostró un limonero hermoso, pero está en un tacho pidiendo pista urgente. El tema de los meses con R, no R, esta regla, es porque en esos meses las plantas transpiran menos. La mayoría de los frutales, salvo los limones, los naranjas, ese tipo, no tienen hoja en esa época. Entonces es mucho más fácil trabajar con una planta que no tiene hoja porque transpira menos. Es menos, sufre menos el proceso de trasplante. Ese limonero, pasalo a tierra ya. Hacete un buen hueco, esto es importante. Hacete un buen hueco del tamaño del balde mínimamente, saca toda la tierra y lo llenas de agua dos o tres veces. O sea, lo llenas de agua, que se mete el agua. Lo llenas de agua, que se mete el agua. De manera tal de hacer como una campana, se llama campana de riego, abajo, ¿no? Uh-huh. Húmedo. Sin haber puesto el árbol, a eso me refiero. O sea, el hueco vacío,
claro, claro,
hasta el borde de agua.
Que absorbe el agua.
Que absorbe el agua una, dos, tres veces, de manera tal de formar una campana de agua abajo. Que después me va a ser difícil poner esa cantidad de agua en el hueco porque el hueco está tapado por la planta. Entonces lo lleno dos o tres veces de agua, le hago una campana abajo, le pongo una capita de compost, del compost que yo hice, me voy al vivero, compro compost, pues recuerda que a las raíces de esa planta nunca más, ¿eh? O sea, no voy a llegar más, claro, a esas raíces.
Aprovechar ahora.
Entonces hacer un buen pozo, digamos. Además, si te querés, ya lo...
¿Y cómo lo sacas de ahí, de ese tacho? ¿Lo tenés que romper?
Lo tenés
tacho,
que romper, claro. Porque lo veo, me parece que era como una lata.
Sí, sí.
Sí, amoladora, y lo cortas y ya, lo sacas, porque ahí está sufriendo y en algún momento, cuando lo pases, se van a sentir los gritos de alegría, el limonero.
Esta campana que decís vos, esta campana, ¿se hace con todo lo que uno quiera plantar?
Todo lo que yo quiero plantar, le hago una campana de agua abajo. Una campana de agua es tan simple como eso, hago un hueco grande. Es más, si me quiero poner un poco las pilas, ya lo vamos a explicar alguna vez. Hay formas de hacer como si fuera un bancal profundo, ¿se acuerdan? De los bancales profundos, este método que ya lo vamos a repetir muchas veces, cómo se... Podés hacer como una especie de gran pozo, de un metro cúbico, si querés, para poner una planta en el medio, lo cavas bien, le pones una capa de guano abajo, de compost. Las plantas van a crecer tres o cuatro veces más rápido que si estuvieran plantando en un huequito así nada más.
Cada vez que viene, Javi, siento que sé menos.
Más preguntas.
Claro, bueno. Cada vez, nos despierta la curiosidad y nos llena de buenas, lindas preguntas, bueno,
queda,
buenos y lindos consejos.
Queda esto.
Mirá, esta mañana dijimos que íbamos a hablar de las botellitas del amor.
Las botellitas del amor, muy importante.
Nos va a quedar pendiente porque son las 11:57. Sí, mirá, acá tenemos una hermosa oyente explicándonos en un videito con una botellita cómo se hacen. Y
le esconden.
Muestra la botellita y cuenta cómo llenó esa botellita del amor. Así que nos queda esto y mucho más.
No, ni hablar, las botellitas del amor, y lo dejamos pendiente para la que viene, hay un montón de las cosas. ¿Se acuerdan los reciclables inorgánicos secos y limpios? Uh-huh. O sea, los que no van al compost ni los que son basura. Los inorgánicos secos y limpios, que son los que queremos tirar. Bueno, hay algunos que si vos los tirás ahí son un problema para las cooperativas que después los reciclan. Esas cosas van a las botellitas del amor, de las cuales hablaremos.
Buenísimo.
Mira esta lechuga llena de bichitos, ¿cómo curar? Nos dice Dios, Mirta, sí, por acá. Nos muestra, mira, Javi. Llena de bichitos.
Bueno, y antes de irnos, ¿puedo mandar dos saludos?
Que tengo pendientes. Así no te olvidas.
Sí, así no me olvido. ¿Vieron que esta vez me acordé yo solo? Notable.
Muy bien.
No, la medicación me está haciendo muy bien. No, notable. La primera, le quiero mandar un saludo fuerte a Juan José Bustos, que no es pariente, es gran amigo, que es el mejor chef de la ciudad de Río Cuarto. Tiene una escuela que se llama Patagonia y cumple 50 joviales años hoy.
Ah,
es un gran amigo.
Felicidades. Quiero,
sí, que entienda que los 50 son los nuevos 30. Viste que los 50 son los nuevos 30.
Eso está dicen. Bueno, está
bueno. Obvio. Eso. Sí, yo que acabo de cumplir 50. Yo tengo 50, pero en realidad yo digo que soy un pibe de 30 con 20 años de experiencia. ¿Entendés? Sí. Y a la familia sueldo.
Sueldo, buenísimo.
Dale.
Y nada, nos vemos de vuelta.
Sí, y ahí siguen entrando y llegando preguntas.
Al Instagram.
@verdescórdoba.
@verdescórdoba.
Gracias, Javi.
Gracias.